Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria. 10 de la mañana, 39 minutos. Seguramente lo viste, lo escuchaste en algún programa, en la radio, en la tele, lo leíste en algún portal de noticias. Está en boga porque es la nueva afrenta que tiene el Gobierno Nacional para seguir desprestigiando siempre a los sectores más carenciados. ¿De qué estoy hablando? De los comedores, de los merenderos, de los sectores que asisten en líneas generales a quienes más necesitados, a quienes están más vulnerados por esa mano del Estado que no está y que cada vez sigue castigándolos más. En épocas de este gobierno, la Argentina y los medios hegemónicos generan un mensaje masivo y hipócrita y malintencionado, donde todo lo que se informa parece del mundo del revés. Estas son algunas palabras de Sergio García. Sergio García es director de periodismo de izquierda, dirigente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores y también forma parte del FIT. Y va a estar charlando con nosotros sobre este tema. Sergio García, muchísimas gracias por esta charla con Territorio Sur. Mi nombre es Paula Maitía. Gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Paula. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Y bueno, gracias a ustedes por comunicarse y por tratar este tema tan delicado y tan importante, ¿no?
Mencionaba esto, una pequeña frase de algo que vos mencionabas, de algo que decías sobre el gobierno nacional, ¿no? Parece el mundo del revés. Esto que en algún momento el gobierno se atribuyó de ir contra la casta y demás, y finalmente está yendo contra los sectores que han sido más excluidos, más vulnerados y más castigados históricamente, y ahora no solamente eso, sino que además atentando contra los lugares que pueden llegar a tender una mano para esos sectores.
Sí, por supuesto, porque están mezcladas todas un montón de cosas a propósito, uh-huh. como vos bien uh-huh. explicabas recién, ¿no? Porque primero se intentan tejer una alianza de culpabilidad sobre lo que está pasando sobre organizaciones sociales. Uh-huh. Cuando estamos hablando de un gobierno que hace desde el mes de diciembre que no le envía alimento a ningún comedor popular de este país. Un sí. gobierno que eliminó el potenciar trabajo y eliminó los nexos, que para que la gente sepa, era gente que tenía que cumplir un poco más de horario de trabajo y en vez de 78 mil pesos cobraba alrededor de 160. Los sí. eliminó. Y el mismo gobierno que al plan social básico lo tiene en 78 mil pesos desde el mes de diciembre sin haberlo aumentado ni mil pesos. Claro. Ese gobierno que toma esas medidas y que ha logrado, no porque lo diga yo ni porque lo digas vos, Paula, porque todos los datos lo dan, uh-huh. ha logrado aumentar la pobreza estos seis uh-huh. meses de manera tremenda uh-huh. en Argentina, ese gobierno pretende ahora, a través de sus medios de comunicación amigos, explicarle a la sociedad que el problema está en tal o cual hecho que pasa en algún comedor. Que yo después me voy a referir. Uh-huh. Pero primero por eso yo arranco mi nota diciendo es el mundo al revés.
Claro.
Porque el mismo gobierno que genera la pobreza ahora quiere buscar los culpables entre quienes tratan de levantar o parar la olla, como se dice, claro, claro. en un barrio popular.
Tal cual.
Estamos hablando de un mismo gobierno que no investiga nada, por supuesto, ¿no? Que es el otro hecho. Porque en este país, mira, te doy un dato al pasar nomás que me viene a la memoria. Según periodistas, solo hasta fin del año pasado se fugaron más de 65 mil millones de dólares de este país a través de empresas fantasma. Eso no se investiga.
No, claro.
Funcionarios que se enriquecen en 2 o 3 años, no se investiga. Empresarios que evaden impuestos millonarios, no se investiga.
Claro, claro, claro. Claramente no, claro. La lucha siempre es contra los pobres, eso está clarísimo.
Claro, entonces se investiga el que cobra 78 mil pesos al mes.
Exactamente.
Entonces ya de movida hay un problema, digamos, ¿no? De desigualdad absoluta y de intencionalidad, porque en el fondo, Paula, la intencionalidad es que el que es pobre no se le ocurre organizarse, porque ¿qué es una organización social? No, yo no estoy hablando de una en sí misma, hay un montón de organizaciones sociales, a uno le puede gustar más una, otra, uh-huh. tener más acuerdo cómo funciona uno o la otra, no me quiero referir a eso, me refiero, porque el gobierno hace campaña, viste, de los medios de los intermediarios, No, claro. Porque hay intermediarios, porque hay intermediarios. No, no hay intermediarios.
Claro.
Lo que hubo en este país, bueno, en este país y en muchos países, fue un salto exponencial de la desocupación desde los 90 hasta ahora. Eso generó que la gente en los barrios populares se organizara como pudiera. De ahí nacen las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales llegaron para ocupar el vacío que el Estado dejaba entre no dar trabajo genuino y ni siquiera dar una ayuda social. Entonces, no es que hay gente que se dedica a ser el intermediario, hay gente que se organiza. Entonces, si uno dice, porque el pez por la boca muere, dice una vieja frase, ¿no? Si alguien no quiere que haya organizaciones sociales, es muy sencillo, tenés que universalizar la ayuda social. A cada desocupado o desocupado una ayuda social y una ración de alimentos. Si lo haces universal y el Estado cumpliría ese rol, tal vez no existiría. Claro, tal vez no existiría la necesidad de la gente de organizarse en un movimiento social. Se organiza en un movimiento social porque es el único lugar que encuentra para reclamar por lo suyo. Entonces, demonizar a la organización social es demonizar a la única organización que en un barrio trata de que una olla funcione, trata que el pibe y la piba no terminen en las manos del narcotráfico, del policía corrupto, tirado, ¿cómo es? Con Paco en una esquina, siendo mano de obra barata de algunos delincuentes. No, la organización social ayudó a todo eso.
Yendo un poquito más allá también de esto que vos planteás, digo, en ese escenario que presenta el Gobierno Nacional, que a través de sus medios adeptos también instalan esa idea de que el plan de los planeros, de la gente que recibe planes o de la gente que tiene ese beneficio del Estado, cuando nos estamos dando cuenta de que somos muchos más los que hemos recibido ese beneficio del Estado a partir de todos los subsidios que se han sacado en cuanto a transporte, en cuanto a servicios de luz, de gas. Entonces, ahí te estás dando cuenta de que lo que estás señalando como planero, como que recibe, como que no quiere hacer nada, somos todos, no son solamente. Por supuesto que hay una porción de la sociedad que la está pasando realmente mal, pero no solamente en este gobierno, también aclaremos eso. No viene solamente de este gobierno,
porque por supuesto,
sería injusto para quienes vienen organizándose y luchando siempre, haciendo contramolinos de viento, que se los escuche. Pero también hay una demonización por parte del gobierno frente a todas esas cuestiones y resulta que en el último tiempo han caído de la rama muchas personas dándose cuenta que ahora tienen que pagar una factura de luz 80, 90, 100 o 200 mil pesos cuando antes pagaban ni la cuarta parte. Quiere decir que ese brazo del Estado no es solamente para los planeros, sino que evidentemente planeros hemos sido todos. Digo, abro ese abanico para también tratar de instalarlo y de que las personas que nos están escuchando lo piensen también desde ese lugar.
Mirá, yo entre otras cosas te agradezco la comunicación y que tomemos este tema, porque yo precisamente, al igual que vos, como periodista, en mi caso director de periodismo de izquierda, que es un sitio, un diario digital. Hago el esfuerzo hasta donde puedo de tratar de quitar la maleza de las falsedades para discutir los hechos de la realidad. Porque el gobierno instala esto que vos decís, el problema de los planeros. O sea, el planero sería esa persona vaga que no quiere trabajar, digamos, ¿no? Y que le gusta vivir de lo que le da
el aire.
Del aire, claro. Volvamos al principio de la realidad. ¿Alguien cree que con 78 mil pesos alguien puede vivir en este país?
Claramente.
No, primero, el que recibe 78 mil pesos hace 6 meses, evidentemente está changueando y haciendo otras cosas, porque nadie vive con eso. Segundo, todos los datos indican que hay despidos en este momento por miles y pérdida de puestos de trabajo. Es decir, no va a haber nuevos planes. Acaban de detener una obra pública, no va a haber obra pública. Entonces no hay un problema de que la gente no quiere trabajar. Hay un problema de que no hay trabajo genuino y en ese contexto tampoco una ayuda social mínima elemental. Pero aparte hay otro problema que es lo que vos decías. En este país, si querés usar el término planero, hay planeros VIP.
Claro.
Porque el gobierno le da subsidio multimillonario a empresarios los más ricos de este país. Esos viven del Estado realmente.
Claro.
Si son las empresas las que reciben subsidio, los del peaje, los grandes empresarios que a veces le condonan deuda, exenciones de impuestos, permitirle evadir, el sistema financiero que no paga impuestos, el juego que no paga impuestos, todos esos viven del Estado. Los pobres, los que menos tienen, son los que menos viven del Estado. Entonces, es al revés en realidad la realidad, como se vive en un lugar. Y ahí viene lo que vos decís. Y encima, al que tiene la suerte de no ser desocupado o desocupado porque tiene un trabajo en blanco, el que sea, digamos, ¿no? Una docente o un comerciante de un sector medio, encima de esos sectores asalariados, ahora le ponen 80.000, 70.000 de impuestos, 50.000, claro. Y la luz y el gas y los impuestos. Y bueno, entonces, efectivamente, cuando Milei dice que el Estado no interviene, y bueno, es muy relativo, él no interviene claro. En la economía central para que las grandes empresas exacto. Hagan lo que quieran. Pero para amargarle la vida a los sectores mayoritarios de la población, sí interviene claro. Todos los días.
Claro.
Y además interviene con palos. Y aparte, si no logra otra cosa, te manda al protocolo antipiquete para demostrar, porque recordemos que las fuerzas de seguridad son parte esencial del Estado. Entonces ahí sí intervienen, ¿no? Para cuando no le gusta algo, intervienen. Sí, ahora sí, se le complicó está. Un poco en Misiones. Habrás visto que en Misiones
claro.
Se le complicó un poco porque se le levantaron
muchos sectores, claro.
Ya no hay manera de vivir, o sea, docentes claro. Con 80.000 pesos, 100.000, 120, trabajadores de salud, todo el mundo.
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
Ese es el país que viene, la verdad. Va a haber más Misiones en este país si no se resuelven los problemas de la población.
Es que está realmente muy complejo. Y por otra parte, después lo personalizan persiguiendo a muchos dirigentes o a muchas personas reconocidas dentro de los comedores y dentro de los distintos movimientos, estigmatizando también a esos referentes.
Claro. Mirá, yo quería aprovechar esta entrevista para meterme en un tema que creo que es importante decirlo como es. Porque las campañas en televisión, en los grandes medios sobre todo, y en vocero de gobierno, es muy falaz.
Sí.
Y muy de generar frases para la opinión pública, y sobre todo en el caso de Milei, para su propia base social. Te digo tres o cuatro frases, y te las desarrollo. Los movimientos sociales obligan a la gente a marchar. Los movimientos sociales le dan comida solo al que obligado va a la marcha. Los movimientos sociales le sacan plata todos los meses a la gente. Bueno, todo eso es todo falso y tiene otra explicación. Primero, no es que un movimiento de trabajadores ocupados obliga a la gente a marchar. Hay un hecho, no hay ayuda social universal. Entonces, claro. Cuando se logran conquistas, es marchando, es generando acciones de lucha, como ha sido la historia de la clase obrera desde que existe. Si alguien no sale a luchar, no logra nada. Si alguien sale a luchar, logra conquistas.
Claro,
entonces,
está clarísimo.
Si en un barrio popular, un ejemplo, X, cualquiera de Gran Buenos Aires, se organizaron 100 vecinos y salieron a luchar, por supuesto que el referente le va a insistir, no falten, vengan, es importante que estés presente. Y si se logró de esa lucha, un ejemplo, asistencia social para 100, ¿para quién se lo van a dar? Y a los que participaron de esa lucha. No se lo van a dar a otro, porque no es universal. Lo mismo con la entrega de comida. La entrega de comida no es universal, es miserable.
Claro.
Llega muy poca y ahora hace 6 meses que no llega. Volvemos al mismo ejemplo. Si un referente de un comedor le dice a los vecinos que participan del comedor, miren, vamos a ir hasta, un ejemplo, vamos a ir hasta desarrollo social, vamos a hacer una marcha para exigir que nos den comida. Logran que le den una tanda de comida. ¿Para quién va a ser esa comida? Y obviamente los que participaron del reclamo y de la movilización, porque no hay comida para todo. Un comedor popular no le puede dar de comer a 10 barrios si el gobierno le da comida para 100 personas. Y si se movilizaron 100 personas, por supuesto tienen la prioridad los que se movilizaron, porque son los que se esforzaron para conseguirla.
No.
Tercero.
Es claro.
Sí.
Está clarísimo, no, te dejo redondear, sí.
Perfecto. No, tercero, porque hay otra cosa que es indignante, que es los movimientos sociales le sacan plata a gente y le cobran. Tampoco es así. Es la sociedad que funciona así, no los movimientos sociales. Si vos, Paula, un ejemplo, sos socia de un club y querés usar esas instalaciones, pagás una cuota mensual. Uh-huh. Si sos de un sindicato, pagás una cuota mensual. Uh-huh. de cualquier cosa de la que hables, digamos. Hasta los empresarios tienen entidad y tienen que poner un aporte. Las iglesias, todo el mundo que funciona en una organización aporta para que la organización pueda funcionar, porque la organización tiene locales, gasto de traslado, gasto de flete, de publicidad en el sentido de volantes, reparto. Nada de eso le da el Estado. Entonces, cuando vos vas a una organización social, te dicen como en cualquier lado, mira, tenés derecho y tenés también responsabilidades. Una Exacto. es que voluntariamente, una vez al mes, ayudes a mantener. Si vos estás de acuerdo, te quedás y sos parte. Y si no estás de acuerdo, no sos parte. No hay ningún problema. Pero decir por televisión, le sacan la plata a la gente, uh-huh. es una mentira tan, tan malvada, tan al servicio de precisamente esto que te decía antes, desorganizar claro. a la gente, que la gente no quiera ir, se quede en su casa. ¿Y qué pasa cuando la gente se queda en su casa? Pierde sus conquistas. Porque el objetivo de fondo es que la gente, además de pobre, no se organice. Además de pobre, no luche. Además de pobre, no vaya a una marcha. Además de pobre, no se junte con el vecino. Además de pobre, no intercambie, no conozca, claro, no sepa. Claro, quédate claro. en tu casa, mirá que te van a obligar, te van a sacar plata. No, nosotros le damos otro mensaje, no te quedes en tu casa. Andá, participá, juntate con tu vecino y con tu vecino.
Y a partir de esa generación, obviamente todo esto que pasa, pero claramente el mensaje es más útil desinformando, vamos a decir el término como corresponde, desinformando de esta manera, porque si vos le contás al vecino y a la vecina, decís, mirá, si vos vas a las marchas, si vos haces esto, si vos haces eso, si vos te organizás, si vos... Hay una serie de cuestiones y de conquistas que se van a ir logrando, porque el Estado no está presente y de esta manera vos podés ir de alguna forma encontrándole la vuelta, encontrando el agujero al mate, como decimos a veces en criollo. Pero lo que quiero decir es, se utilizan a los medios de comunicación para desinformar. Por eso nos parecía tan interesante y tan necesario también en nuestras radios públicas universitarias tener voces que puedan dar cuenta de cuáles son estas situaciones que la gente pueda conocer y que no se quede solamente en el mote y en el estigma que el resto de los medios de comunicación hacen frente a determinados referentes de las organizaciones sociales, frente a las personas que reciben algún tipo de asignación o de asistencia. Entonces, este tipo de charlas consideramos que son muy, muy necesarias y por eso te agradecemos tanto, Sergio, por este rato.
Bueno, muchísimas gracias y te digo solo breve dos cosas más, ¿me dejás?
Sí, das un minuto. Por supuesto.
Una, que es mentira que no hay plata, lo que dice el gobierno. Claro. Es la mentira más grande.
No hay plata para...
Todo esto hay un claro. problema, claro. Exactamente. A ver.
Depende para
a
qué.
A ver, si se pone por ejemplo, si se pone un impuesto permanente a las grandes fortunas, hay plata. Si se le cobra impuesto a los bancos que no pagan, hay plata. Uh-huh. Si se investigara la estafa de deuda externa y se cortara el envío de dinero hasta que se investigue qué se hizo con la plata que generó la deuda del macrismo, hay plata. Hay en ese país muy rico, hay millones y millones de dólares para poder hacerse de ese dinero y con eso dar alimento, dar plan de obras públicas, dar trabajo. Entonces no es un problema de plata, es un problema muy claro de decisión política que este gobierno obviamente no la tiene porque está a favor de una pequeña minoría, tampoco lo han solucionado los gobiernos anteriores, y bueno, tenemos que lograr nosotros construir una cosa distinta. Nosotros de periodismoizquierda.com tratamos de apoyar eso, con el MST, con el Frente de Izquierda Unidad, buscar la fórmula alternativa donde de verdad, se le toquen los intereses a los que más tienen en este país, para que algún día no se discutan estas uh-huh. cosas, estas campañas miserables de criminalización a los que menos tienen, para que algún día haya trabajo digno y la gente pueda vivir como se merece, con su familia, con sus hijos y con un salario de verdad. Bueno, muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias, Sergio. Seguramente estaremos en contacto en lo sucesivo. Sergio García, director de Periodismo de Izquierda.com.